Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o entidad que lo presenta y no constituye la postura oficial de GSUS Radio.
Ha llegado el momento de insertarnos en el mundo de los derechos y deberes que todos y todas debemos conocer. Comenzamos esta emisión de su programa
Defensoría en Acción.
Una vez más, es un placer poder estar con ustedes. Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria que nos escucha en este 28 de abril de 2011. Sean bienvenidos y bienvenidas a su espacio radial Defensoría en Acción. Soy Marvin Carranza.
Así es, amigos radioescuchas, un placer poder estar con su sintonía. Soy Verónica Ruiz y es un gusto poder estar con ustedes un jueves más. Esperando que haya regresado muy descansado de las vacaciones de Semana Santa y en esta ocasión abordaremos un tema el cual lleva como nombre los derechos universitarios de los estudiantes con discapacidades físicas. Y para ello hemos invitado al programa de hoy a distinguidos jóvenes universitarios con ciertos tipos de discapacidades y vienen a ponernos su valioso testimonio del reto educativo que implica ser estudiante de la UES y que esperan del alma mater.
Bueno, y para ello, comunidad universitaria, pues tenemos la honorable presencia de jóvenes universitarios que han dado muestra, ¿verdad?, de quererse superar personalmente acá en el principal centro de estudios de El Salvador. Nos referimos, en esta ocasión nos acompaña la bachiller Roxana Martínez. Roxana, bienvenida a este programa radial. Ah, pues queremos aclarar que Roxana Martínez no escucha, ¿verdad? Por tanto, no tiene la competencia del habla, pero para ello está el compañero Steven Quinteros, quien es su intérprete, ¿verdad? Así es que, Steven, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno poder saludarles y poder compartir esas experiencias de todos los estudiantes que tienen algún problema o dificultad para poder ingresar a la universidad. En este caso, represento acá a Roxana, una estudiante sorda. Ella estudia licenciatura en Ciencias de la Educación y acá estamos pues para poder servirles.
Ah, bueno, gracias. Bienvenido entonces, Steven, igualmente a Roxana, ¿verdad? Igualmente está con nosotros la compañera Heidi Pérez. Bienvenida, Heidi. ¿Qué tal?
Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado a este programa. Me siento muy contenta porque podemos expresar lo que nosotros vivimos a diario en la universidad.
¿Cuál es la carrera que estudia?
Licenciatura en Ciencias de la Educación.
Ah, exacto. Ella es una persona no vidente, ¿verdad? Pero qué destacable que sigue con ese espíritu de superación. También está con nosotros el compañero Álvaro Antonio Maravilla. Él es estudiante de la licenciatura en Idiomas, entendemos, opción enseñanza, ¿verdad? Compañero Maravilla, bienvenido.
Así es, correcto. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí.
Ah, bueno, bienvenido entonces. Y está con nosotros, en representación del sistema bibliotecario de la Universidad de El Salvador, el compañero Héctor Chacón, ¿verdad? Él es bibliotecólogo de la universidad. Señor Chacón, bienvenido a este espacio radial.
Bueno, buenas tardes de parte del personal de la Biblioteca Central y de la dirección, pues recibamos una buenas tardes.
Ah, bienvenido. Y no puede faltar, ¿verdad?, en este programa, en este espacio radial, el defensor de los derechos universitarios, el maestro Nelson Boanerges López Carrillo. Señor defensor, bienvenido.
Hola Marvin, hola Verónica, Roxana, Heidi, Álvaro, bienvenidos, Steven, Héctor. Es un gusto para la Defensoría de Derechos Universitarios tenerlos en este programa, ya que por primera vez en la Universidad de El Salvador y a través de las ondas hercianas vamos a discutir un tema que por lo menos en la Universidad de El Salvador hasta estos días ha sido pues quizás un poco no ha tenido la relevancia, por decirlo así, y el reconocimiento institucional, ¿verdad?, hacia los compañeros estudiantes que tienen algunas discapacidades físicas. Entonces creo que como Defensoría de Derecho Universitario pues hemos tratado de abordar esta problemática, ¿verdad?, en el programa de este día, y quizás lo podemos seguir haciendo en la medida en que se vayan despertando algunas inquietudes, abordar esta problemática, porque hemos sabido, ¿verdad?, de que al interior de la universidad los compañeros estudiantes que tienen estas discapacidades, pues sufren a veces de algunas discriminaciones por algunos miembros de la comunidad universitaria. Y también ver en qué medida las nuevas autoridades que llegarán a gobernar la universidad adquieren un compromiso, ¿verdad?, con la cantidad de compañeros estudiantes que están en esta situación. Entonces yo creo que la temática a abordar este día es muy importante para todos y todas. Espero que se sientan bien, ¿verdad? Esta es su casa, la Universidad del Salvador, y esperamos pues que abordemos la problemática, que nos cuenten sus experiencias y ver en qué medida pues como Defensoría podemos hacer algunas iniciativas que vayan en beneficio de la comunidad universitaria que tiene algunas discapacidades físicas. Gracias, Marlon.
Bueno, amigos radioyentes, ahí tenemos las palabras del maestro López Carrillo y las palabras de nuestros invitados. En estos momentos vamos a pasar a escuchar una nota introductoria que ha preparado el periodista, Armando Madrid. Escuchémoslo.
Muchos son los evaluados y pocos son los elegidos al momento de querer entrar a estudiar en la Universidad de El Salvador, situación que se repite cada año. Los aspirantes con alguna discapacidad no son exonerados de este proceso, beneficio que sí gozan los hijos de los trabajadores por estar contemplada en la ley orgánica del alma mater. Muchos obstáculos enfrentan al momento de recibir una clase, desde cómo llegar al aula, falta de concientización de algunos estudiantes, falta de pupitres, entre otros. Ante esta situación, el licenciado Pablo Castro, docente de la licenciatura en Sociología, que cuenta con más de 30 años de estar al frente de esta institución y con 6 años de experiencia en atender a estudiantes con discapacidad, comenta de cómo los ha atendido.
Hacer que el discurso de la clase sea calmado, bien explicado y con ese cuidado de que sé que ahí en clase hay personas que pueden tener discapacidad. Yo tengo que estar en coordinación con él, la persona que le está transmitiendo a las otras, ¿verdad? De manera que para mí ese es un gran cuidado que debo tener.
Una de las razones del por qué los estudiantes con alguna limitante optan por elegir una carrera humanística es por el grado de comunicación que se puede generar docente y estudiante, pero esta situación en ocasiones deja mucho que desear. Por tanto, el licenciado Castro comenta de algunas propuestas.
Frente a una situación de esa naturaleza, bien pudiera tener su equipo, ¿verdad?, de personal que pudiera orientar a los profesores, incluso a los administrativos, porque cuando andan haciendo trámites de inscripción de asignaturas o trámites de otra naturaleza, de tipo administrativo, que hubieran personas especiales o encargadas, más que especiales, sino personas encargadas que los atiendan en su debida forma. Por ejemplo, no sé, las grandes colas a veces bajo el sol cuando quieren escribir, sino que darles un tratamiento diferente por las condiciones.
Profesores, psicólogos, abogados, entre otros, han logrado su anhelo de obtener su título de la única universidad pública del país por su legado histórico y por ser reconocida a nivel internacional, informó Armando Madrid.
Bueno, luego de escuchar tan interesante nota, ¿verdad?, no podemos omitir mencionar que el compañero Armando Madrid también es una persona no vidente, pero que igualmente ha demostrado tener el suficiente espíritu de superación. Es muy admirable su labor. Te agradecemos en nombre de Defensoría en Acción, Armando, esa nota tan interesante que has propuesto para este programa. Maestro López Carrillo, tomando como referencia esa nota, ¿qué nos puede decir de las condiciones especiales que merecen los jóvenes acá presentes para realizar su formación académica?
Bueno, Marvin, decirte de que dentro de la Universidad de El Salvador y especialmente en su ley orgánica, hay un artículo, ¿verdad?, de la ley que habla de la no discriminación. Y dice el artículo 44 que la universidad dice no podrá negarse a admitir alumnos por diferencias sociales, de nacionalidad, religiosas, raciales, políticas, de condiciones económicas, sexo, ni por la naturaleza de la unión de sus progenitores, tutores o guardadores. Está planteando allí toda una serie de situaciones que podrían en algún momento llevar pues a que la universidad tomara decisiones de no admitir tipos de estudiantes con estas situaciones, pero ya la ley establece que no debe darse ningún tipo de discriminación. Entonces, en ese sentido, y como hay que unificar las leyes, ¿verdad?, también la misma universidad está obligada también a cumplir con la ley de equiparaciones de oportunidades para las personas con discapacidad.
Exacto, y nos puede mencionar algún contenido jurídico que esté relacionado a los derechos humanos que tienen dichas personas, maestro López Carrillo.
Claro, esta ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, recordemos que fue promulgada en el mes de abril del año 2000, o sea que es una ley prácticamente nueva. Dentro de esta normativa plantea el artículo 2 los derechos que tienen las personas con discapacidades, y quizá es necesario que los planteemos para que tengamos quizás una mejor amplitud de lo que la ley regula. Dice el artículo 2, la persona con discapacidad tiene derecho, 1, a ser protegida, dije, contra toda discriminación, explotación, trato denigrante o abusivo en razón de su discapacidad. Este numeral que acabamos de leer tiene mucha concordancia con el artículo 44 de la ley orgánica, donde no permite ningún tipo de discriminación. Entonces yo creo que ahí vamos metiendo ya como la parte legal, donde la universidad tiene que asumir pues su responsabilidad. Siempre siguiendo con el artículo 2, en el numeral 2 dice, también tienen derecho a recibir educación con metodología adecuada que facilite su aprendizaje. Una vez que han sido admitidos como estudiantes de la Universidad de El Salvador, y de acuerdo a lo que está planteando la ley, la universidad debe y está obligada a plantear metodologías, ¿verdad?, que vayan acordes con cada una de las situaciones que los compañeros estudiantes padecen. Por lo menos en el caso de la compañera, ahí vemos acá a Steven, que es una persona que le está traduciendo lo que yo estoy hablando a la compañera Roxana, y ella perfectamente sabe de lo que estoy hablando en este momento. Pero esa oportunidad que ella tiene de que le esté transmitiendo la comunicación a través de otra persona por medio de un lenguaje de señas, prácticamente no la gozan todos los estudiantes de la universidad. Habría que ver, y quizás ese es un reto, tal vez para el investigador de la nota que antecedió, cuántas personas existen en las distintas facultades multidisciplinarias, incluyendo las 9 facultades de la unidad central, como para tener un censo, un dato estadístico de cuántas personas tenemos con distintas discapacidades, porque eso estadísticamente en la universidad se desconoce. ¿Y qué variabilidades de impedimentos físicos hay? Porque por lo menos acá tenemos a la compañera que padece una discapacidad de sordera, pero tenemos a la otra compañera, ¿verdad?, a Heidi, que es una persona no vidente, pero sí nos escucha, ¿verdad? Entonces yo creo que los mecanismos ahí, y quizás como una experiencia personal, Cuando yo estaba dando clase en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, me tocó una alumna no vidente. Entonces, como profesional del derecho, es un esfuerzo ya doble para el profesor, porque debe de adecuarse a las necesidades de la estudiante que se encuentra en esas condiciones. Por lo menos en mi caso, cuando me tocó esa experiencia con la compañera, que yo creo que hoy ya es licenciada, que solo me acuerdo el nombre, que llamaba Blanca, que es una compañera que se graduó, no sé si al final se graduó de abogada, pero sí ya iba bien avanzada. A mí me tocaba, después de hacer todos los exámenes a los compañeros de los distintos planes, ¿verdad?, quedarme especialmente con ella, ¿verdad?, y la persona que le acompañaba, y ver cuál era el mecanismo que íbamos a utilizar para hacer la evaluación y que ella lograra obtener su nota y poder poderle evaluar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, prácticamente los exámenes con ella eran de carácter oral, ¿verdad?, en muchos casos. Pero también a la hora de estar impartiendo la clase, ella tenía, además de tomar sus apuntes a través de la cuestión del lenguaje braille, tenía también a otra persona que le iba ayudando. Entonces, en ese sentido, yo creo que como docentes debemos de ir adecuando también nuestra situación hacia las personas que nos toquen en ese sentido. Y en esa vía, pues, hay más derechos que los podemos ir discutiendo en la cuestión de la entrevista que tenemos este día.
Bueno, ahí teníamos el análisis del maestro López Carrillo, y sobre todo conocimos algunos de los derechos que tienen los estudiantes y que se encuentran contemplados en la Ley Orgánica de la Universidad. Señor Chacón, aprovechando su presencia en términos de servicios bibliotecarios, ¿qué tipo de atención particular tiene la comunidad estudiantil en algún tipo de discapacidad al acudir a la biblioteca universitaria?
Bueno, la verdad que las formas de enseñanza, las formas de aprendizaje, incluyendo las formas de lectura, pues están cambiando, con un componente bastante fuerte orientado a las tecnologías de la comunicación y la información. Desde hace algunos años atrás, hemos estado, digamos, en contacto con una algo pequeña comunidad de estudiantes no videntes, y que en su debida oportunidad, pues ellos propusieron a la biblioteca la posibilidad de poder, digamos, continuar, digamos, con el acceso a una especie de formación que ellos ya habían recibido previamente con el apoyo de la Asociación de la Casa de la Cultura del Ciego. Entonces, ¿qué principalmente consistía? El establecer un punto de acceso a las tecnologías, a correo electrónico, a editores de texto, a la comunicación a través de la internet, a través de un programa que se conoce como YAV. Es un programa comercial que permite la interacción, auditiva de una persona no vidente con la computadora, ¿verdad? Entonces comenzamos a darle forma a un proyecto para incorporar ese tipo de tecnología o de servicio, y es en el cual hemos estado trabajando desde hace año y medio. Inicialmente, pues, tuvimos el apoyo del Banco Agrícola, también el apoyo de las autoridades, a tal grado que en este momento la Biblioteca Central dispone de un área especial, aparte, pese a las limitantes que tenemos nosotros de espacio en la biblioteca, para con computadoras para poder atender esta comunidad de estudiantes no videntes. Y la comunidad potencial de usuarios le hemos aumentado a personas no videntes y de baja visión. Tenemos también otros programas especializados que permiten, pues, que un estudiante con poca visión pueda ampliar el texto que nosotros normalmente vemos, ¿verdad?, hasta 32 veces el tamaño que una persona normal lo ve, para poder también tener acceso a las tecnologías.
Ah, correcto. Muy interesante el planteamiento del compañero Chacón, ¿verdad? Vale mencionar que el señor Chacón también es profesor, ¿verdad? Entonces sabe de las metodologías de enseñanza, pero nos quiere agregar, díganos.
No, entonces el apoyo, pues, tiene un empuje un poco especial este año, porque presentamos un proyecto a la UNESCO, El proyecto se llama Vuélvelo a Leer. Este proyecto se presenta pues a nivel mundial y logramos la aprobación de un importe económico algo significativo para potencializar el proyecto. Entonces estamos tratando, ¿verdad? Yo le decía a la compañera que el problema que nosotros tenemos en el servicio es un poco de promoción y estamos buscando una alternativa a través de personas voluntarias que apoyarían pues directamente a los beneficiarios del proyecto, pero si gusta pues yo te lo explico más adelante para darle paso pues a la entrevista que tienen.
Exacto, gracias señor Chacón. Pasemos a Steven, ¿verdad? Volvemos a aclarar que el compañero Steven es el intérprete de la señorita Roxana, ¿verdad? Sí, queremos que Roxana nos comente cuál es su experiencia, ¿verdad? Ella está estudiando la licenciatura en educación. ¿Cuál es su experiencia educativa dentro de la Universidad del Salvador?
Bueno, bien. Antes, buenas tardes a todos. Qué bueno conocerles. Estamos acá porque, gracias a Dios, tuvimos la buena oportunidad de que la Universidad Nacional nos abriera las puertas poco a poco. Nos sentimos bien cuando pudimos nosotros saber que podíamos ingresar. Ok, poco a poco nosotros estuvimos, un grupo de estudiantes sordos, venir a la universidad en tanto de que tuvimos muchos problemas con el español para resolver el examen de admisión y algunos compañeros nuestros pues tampoco pudieron, no pasaron. Igual, cuando las palabras, nosotros tenemos un problema en cuanto al español. No profundizamos mucho, es como otro idioma que estamos aprendiendo, por lo tanto nos cuesta bastante. Nunca hemos escuchado la conjugación de un verbo, nunca hemos nosotros contemplado alguna modificación, incluso que se le haga al vocabulario, incluso. Por eso tenemos muchos problemas, pero igual tratamos de hacerlo de una forma que nos toca poner un doble esfuerzo. Recuérdense que para nosotros es como otro idioma. Estamos ahorita tres compañeras estudiando la licenciatura en Ciencias de la Educación. Una lleva quinto año, en lo personal lleva cuarto año, y otra compañera que lleva tercer año. En el caso, le fue difícil poder entrar a la universidad y saber que ellas tenían en primer lugar que buscar un intérprete para que pudiera acompañarles en cada clase. En ese caso, algunas personas intérpretes empezaron con ellas, pero les dejan, se van. ¿Por qué? Dice, algunos problemas que tienen ellos, tienen que irse y tienen ellos que buscar otra persona para que pueda interpretarles. Muchas veces los problemas que están surgen porque los intérpretes tienen que estar en todo momento con ellos. Uh-huh. En cada ocasión, en cada clase, tienen que estar allí los intérpretes apoyándoles. Por ejemplo, ahora, dice, elegí a Steven para que viniera conmigo, que me viniera a acompañar, y le entiende muy bien. Un segundito. Cabe aclarar que cada estudiante, en este caso, tiene un intérprete. En cada clase tiene que apoyarle y estar allí. Es el encargado de emitir, de darle toda la comunicación, valga la redundancia, que se está transmitiendo de parte del maestro, del educador.
El discurso pedagógico del profesor, ¿verdad?
Claro que sí. En este caso, ellos tienen mucho problema con el español, como lo decía Roxana. Y es porque el problema es que ellos, como nunca han escuchado alguna palabra, exacto, no pueden ellos muchas veces enlazar, por decirlo así. Dicen, hablan, escriben, perdón, como hablan. En la seña es así, cuando, tú, mi casa. Entonces, si te lo escriben un mensaje de texto, dice, cuando tú, mi casa. Pero quiere decir, cuando tú vas a ir a mi casa.
Ajá, exacto.
Ese es el problema que tienen ellos. Entonces los profesores tienen que tener en cuenta eso y tener que, para las evaluaciones que les hacen, las evaluaciones escritas, los exámenes y todo eso, ellos van a escribir sus palabras así como sus señas lo indican. Entonces no hay unas palabras de enlace de, por, para, con. Eso no lo ponen. Eso lo omiten, como así son sus señas. Igual cuando están leyendo, igual leen y ustedes van a ver que están leyendo y están ahí con sus manos haciendo todas las señas. Esa es su forma de lectura.
Exacto. Esto consecuentemente te lleva a que vos también aprendés.
Me encanta, claro que sí. Estoy aprendiendo poco a poco. Y sí, aprendo de todo. Es más, aquí estoy aprendiendo con todos ustedes. Exacto. Eso es bueno.
Ah, bueno, bueno, gracias. Muy interesante, Steven. ¿Qué nos puede decir, compañero Maravilla? Él es el estudiante de la licenciatura en idioma inglés, ¿verdad? Un compañero con mucho espíritu de superación. ¿Qué nos puede decir, compañero Maravilla?
En todos mis años que llevo estudiando, la mayoría del tiempo he tenido que ingeniármelas para así transportarme. No me quejo, ya estoy así como decirlo, familiarizado con las estructuras de los edificios. No he tenido ningún problema en todos estos 20 años que llevo estudiando. Lo más, ¿cómo puedo decirlo? Lo más destacado que he podido vivir y es la solidaridad de algunos compañeros con mi estado. Porque, quiero ser sincero, esta discapacidad no es el único problema médico que tengo, eso lo debo aclarar. Pero, apartando eso, ya mi capacidad para transportarme no ha sido ningún obstáculo para mí.
Padecimiento para que nuestros radioescuchas puedan tener una idea de qué tantos son los retos que vos estás enfrentando en tu vida y de que llegas al aula, pues, y todo, es todo un esfuerzo que vos llegues a tu centro de estudios.
Bueno, en realidad son dos padecimientos los que sufro. Una enfermedad que se llama mielomeningocele, que afecta a uno de mis riñones, que ya no sirve. Y la otra es hidrocefalia, la que me dificulta el caminar. Es por eso que uso andadera y también uso órtesis, que les llevo en este momento. También tengo los pies cruzados, como se dice. El pie izquierdo lo tengo para adentro y el pie derecho lo tengo para afuera.
Bueno, acabamos de escuchar a Álvaro y realmente vemos que estos chicos tienen un espíritu de perseverancia para seguir adelante y no importan los retos. En el caso de Heidi, ¿cuál ha sido la experiencia de Heidi dentro de la universidad?
Bueno, al inicio tuve problemas cuando hicimos el examen de admisión, ya que nosotros casi no manejamos el área de matemáticas. En otro caso también, ya cuando ya había ingresado a la universidad, lo que me pasa es que los maestros a veces llegan al salón, hay unos que ni saludan y solo llegan a escribir y no le dicen a uno qué es lo que está escribiendo. Entonces, otro problema es de que a veces a nosotros como personas no videntes nos piden los trabajos en tinta, a veces nos exigen un traductor y la verdad es que nosotros no contamos con ese beneficio. Por lo demás, por los exámenes no, porque todos me los hacen orales.
Bueno, ahí estaban las palabras de Heidi. Queridos radioescuchas, es bien importante e interesante esas aportaciones por parte de nuestros invitados. En estos momentos vamos a complacer al compañero Armando Madrid, que nos ha solicitado la música de Roberto Carlos. Complaciendo, escucharemos Un Millón de Amigos. Sí, en nuestra sintonía, ese es el 660 AM YSU. No nos cambie, ya volvemos con más en Defensoría en Acción.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar.
Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de
Bueno, comunidad universitaria, pueblo salvadoreño en general y a todas las personas que nos escuchan vía internet, pues decirles que acabamos de estar fuera del aire y seguimos aprendiendo. Es importante escuchar las experiencias de cada uno de nuestros invitados y de las dos mujeres universitarias que nos acompañan, ¿verdad? Son planteamientos muy interesantes de superación, de perseverancia, como lo mencionó Verónica. Y pues, señor defensor, ¿qué nos corresponde atender como universidad con respecto a los jóvenes que representan a otros compañeros con esas condiciones especiales?
Bueno, Marvin, como ya habíamos dicho en la primera intervención, es un reto, te digo, para la Universidad de El Salvador. El problema está de que quizás como universidad no se le ha puesto el interés que se le debe de dar al problema a los compañeros estudiantes con discapacidades. La misma normativa que estábamos leyendo anteriormente también establece algunos derechos para los discapacitados, en el sentido de que las instituciones del Estado, ¿verdad?, deben, por lo menos en la parte para la movilidad de ellos, dice el numeral 3, dar facilidades arquitectónicas de movilidad vial y acceso a los establecimientos públicos y privados con afluencia de público. En el caso de la universidad, debe haber, como una política institucional de ir generando ciertas áreas, ¿verdad?, arquitectónicas, para que los compañeros puedan desplazarse sin tener ningún obstáculo al interior del campus universitario, ya sea en la sede central o en las facultades multidisciplinarias. Han habido algunos avances. Si tú te fijas, en la, antes de la reconstrucción, todas las aceras que existían al interior de la universidad, todas eran para personas normales. Cuando se hace la reconstrucción, una de las cuestiones que se planteó allí fue que hubieran por lo menos algunas rampas para que algunas personas con discapacidades pudieran movilizar. Tenemos al interior de la universidad algunos trabajadores y estudiantes que los vienen a dejar en sillas de ruedas, ¿verdad? Entonces, si te fijas, en algunas aceras les han hecho como el desnivel de la rampa para que pueda desplazarse el vehículo en el cual ellos abordan. Entonces, en ese sentido, creo que es bien importante para la universidad, que ya como hoy en su nueva reestructuración que están haciendo, ir generando más espacios de ese tipo para que ellos puedan desplazarse sin tener mayor problema. Y la otra cuestión al interior de la universidad es que hay una obligación también de parte de que la ley lo establece para algunas instituciones del Estado, que como es el hecho de contratar, ¿verdad?, como mínimo por cada 25 trabajadores que tenga en su planilla a una persona con discapacidad, ¿verdad?, para darles algún trabajo a desarrollar. Esa parte creo que aquí en la universidad no se ha cumplido, porque de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tiene la universidad, si hacemos números, por cada 25 personas debía haber una persona con una discapacidad contratada. Pero si nosotros hacemos una encuesta al interior de la universidad, el número va a ser bien mínimo. Y quizás la otra parte que habría que abordar con ellos, y este es un reto también para las nuevas autoridades que van a gobernar nuestra universidad, de que el acceso a la educación de las personas con discapacidad deberá facilitarse en el centro educativo, dice, que cuente con recursos especiales más cercanos incluso al lugar de residencia de las personas. Entonces, tiene que haber toda una política institucional, ¿verdad?, para poderlos atender a ellos. Yo creo que este es un reto, y repito, un reto para las nuevas autoridades, de establecer una política. Por eso es necesario conocer cuál es la población estudiantil o trabajadora que tenemos que tiene discapacidades, como para ir viendo ya con un dato estadístico qué es lo que se puede hacer en beneficio de esta comunidad universitaria.
Bueno, ahí estaban las palabras del maestro López Carrillo. Y señor Chacón, ¿cuál ha sido el impacto del programa informático que nos ha mencionado sobre los términos de beneficio en los estudiantes?
Bueno, por el momento estamos trabajando ya con estudiantes no videntes, beneficiarios directos del programa. Hemos dado algunas capacitaciones en el uso de dispositivos electrónicos como iPod, porque más o menos comentándote cómo es el funcionamiento, cómo está diseñado el proyecto. La idea del proyecto es que una persona no vidente llega a la biblioteca central y presta un dispositivo de grabación. Entonces, este dispositivo de grabación se lo lleva a la clase, graba una clase, ¿verdad? Estableceríamos toda una norma para cómo, digamos, para fechar la clase, para ponerle título a la clase, siempre en formato audio. Luego, esta persona no vidente regresa a la biblioteca, ¿verdad? Carga esta clase a un servidor ya luego que se le ha capacitado para que tenga el acceso autónomo a la internet, lo graba en el servidor y lo cataloga. O sea, esa es la idea. Entonces, y luego para que este estudiante estudie, para complemente, digamos, lo que no terminó de entender en la clase, pues este mismo dispositivo se le presta o uno similar para que vaya y repase la clase. Son tres personas que intervienen. Uno es la persona beneficiaria, que en este caso es una persona no vidente o de baja visión. Dos, muy importante, las personas voluntarias del proyecto. O sea, los voluntarios reciben la misma capacitación que se le da a las personas no videntes.
Perdón, ¿tienen voluntarios en este momento?
Sí, ahorita tenemos, mañana por ejemplo, estamos convocando a una reunión en la que van a participar estudiantes no videntes y cinco voluntarios.
¿Y los voluntarios?
Siempre de la Facultad de Humanidades.
Ah, exacto, ¿en servicio social o...?
Voluntarios. Sí. Entonces, entonces la idea del voluntario es que aprenda el mismo uso de los dispositivos, ¿verdad? Porque, bueno, yo te doy a vos un iPod, no necesariamente en el momento que te lo doy comenzás a escuchar música, ¿va? O sea, primero tenés que aprender a utilizarlo. Y digamos, aunque podés ver ahí los botones y saber cuál es el botón de play y todo lo demás, no necesariamente son dispositivos de fácil uso. Entonces, más o menos eso es lo que hemos estado capacitándolos a las personas, a los estudiantes de beneficiarios. Y el tercer participante en este caso somos nosotros como personal de la biblioteca, ¿verdad? La biblioteca pues ya hizo también el esfuerzo de disponer de una persona a tiempo completo para el servicio, ¿verdad? El problema que tenemos con el servicio es que no le hemos dado la suficiente
promoción.
Entonces pues un poco también queremos apostarle pues a que tengamos más voluntarios, porque a veces nos hace difícil el contacto con las personas no videntes.
¿Hay algún perfil para ser voluntario?
No, pues me parece que así como en el caso de Steven, pues que él, verdad, haciendo un trabajo bastante bastante noble, hay mucha gente así en la universidad, pero que a lo mejor no se da cuenta de que tiene la posibilidad de podernos apoyar en ese proyecto. Pero bueno, entonces el proyecto está ahí en este momento. El área la queremos llamar el área de servicios a estudiantes especiales, ¿verdad? Pero estamos en este momento comenzando con personal no vidente. El proyecto es único en el país, no existe en ninguna otra universidad en El Salvador, y muchas de las cosas que estamos haciendo, pues nos estamos apoyando en la experiencia que tiene la asociación Casa del Ciego y, bueno, los mismos estudiantes no videntes.
Ah, exacto. Roxanita, usted, Heidi sería, ¿verdad? Heidi, ¿ha tenido la experiencia con este tipo de programa que nos ha descrito el bibliotecólogo Chacón?
Bueno, hasta el momento, sinceramente sí solo una vez he ido, pero sí me parece muy interesante, ya que a veces nosotros como personas no videntes somos bastante atrasados con lo de la tecnología, pues, y me parece que es bastante interesante.
Bueno, ya escuchamos ahí la novedad que tiene este proyecto, que para todos los jóvenes que se encuentran interesados pueden asistir a la biblioteca central y poder hacer uso de este recurso. Pasemos a otro aspecto. Mi pregunta va para Álvaro. Sobre el tema de esta tarde y los derechos que tienen ustedes, en tu opinión, con respecto a la infraestructura de la universidad, ¿desplazarte te es fácil o tienes algún impedimento que te dificulte el desplazamiento dentro de la universidad, dentro de la infraestructura?
La verdad, el único impedimento que tengo es el cansancio, porque como yo tengo que estar, ¿cómo puedo decirlo?, acarreando la andadera de un lado al otro, me cansa demasiado. Aparte que las órtesis que llevo puestas tienen mucho peso. Ese es el único impedimento, el cansancio.
Heidi, ¿tienes algún impedimento a la hora de trasladarte de tu departamento a otro, a la biblioteca, por ejemplo?
Bueno, casi no, porque siempre anda una persona acompañándome, algún compañero.
Ok.
Ah, bueno, muy importante, ¿verdad? Los jóvenes siempre resuelven pues las complejidades que la realidad les presenta. Volvamos a la participación de Roxana. Steven, por favor. Sí, claro. Es un año de elecciones dentro de la Universidad del Salvador. ¿Cuál es el mensaje, cuál es la petición que Roxana les haría a los candidatos a postularse a los puestos ejecutivos, ya sea a nivel central como por facultades? ¿Qué políticas esperarían ustedes como personas con algún tipo de discapacidad de la universidad y concretamente sobre las postulaciones? En estos momentos Steven pues se está comunicando con ella. ¿Sí, Steven?
Sí, claro. Ok, dice, esperaría de que pudieran apoyar a las personas sordas, igual a las personas discapacitadas. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos a la universidad con ese interés de poder aprender, con ese interés de superación, Pero ¿qué es lo que pasa? Venimos, ingresamos y nos ven como cualquier otro tipo de personas, no nos detallan que nosotros somos personas que necesitamos ese apoyo, que necesitamos en todo momento estar con alguien que pueda clarificarnos, que pueda dejarnos todo en claro, todo lo que nosotros necesitamos saber. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Ok, cuando nosotros ingresamos acá, venimos y no podemos escuchar, no podemos hablar. Necesitamos una persona que pueda guiarnos. En ese momento estamos siempre solos en el momento del examen, la evaluación y todo eso, solos. Llegamos al personal administrativo, que por cierto se han portado muy bien con nosotros y nos han ayudado en cuanto a los sellos y todo eso. Pero igual, me dice Roxana, comenta, el problema es que necesitamos que todos los señores que van a postularse, esos señores que van a tener esa autoridad, que puedan inclinarse un poco más con las personas que necesitan el apoyo. Está viendo, dice ella, en su caso ella es sorda, igual puede caminar, puede hacer todo lo que las personas normales hacen, pero ella ve a otras personas con discapacidad que les cuesta mucho poder caminar, poder llegar a esos lugares, las personas ciegas y todo, y como que necesita de que les pongan un poquito más de atención. En el caso, la experiencia les ha ayudado mucho, les costó bastante, pero eso les ha ayudado para poder estar acá luchando y seguir adelante. Pregunta para ti, ¿qué tú quisieras que en el futuro algún director o personal administrativo tuviera acá de atención para ustedes, los sordos? Bueno, en todo caso, que nos entendieran, que tuviéramos una persona que nos entendiera nuestro esfuerzo, nuestra dificultad también, el proceso de enseñanza y todo, el cambio que nosotros tenemos, no es igual estar en bachillerato que venir acá a la universidad. Uh-huh. Es un cambio para nosotros, híjole, bastante drástico, pues hay que aprender mucho, necesitamos algo que nos esclarezca mejor las cosas y que no haya problemas de que solamente nos dejen solos y nos hagan a un lado, sino que puedan ellos también incluirnos en todas las cosas que se hacen, porque muchas veces a nosotros los sordos nos excluyen, nos dejan aparte. Es diferente, ¿por qué? Si siendo nosotros somos iguales, deberíamos deportarnos como tal y trabajar igual que los demás.
Exacto, gracias, Steven. Para ir finalizando, Steven, la pregunta hoy sí a tu persona. Claro. Nos ha parecido muy interesante tu trabajo, muy noble, muy profesional. Nos comentaba fuera del aire que sos contratado por la rectoría de la universidad. Claro, ¿nos podés ampliar sobre este tipo de programas?
Bueno, la rectoría tiene un programa muy importante para las personas sordas. En ese caso, es la universidad la encargada de contratar al traductor o intérprete para el estudiante sordo. Cada estudiante tiene un intérprete. En otras universidades, la familia o el intérprete tienen que pagar los servicios profesionales del intérprete. Acá no, se les brinda ese beneficio, que por cierto, híjole, tengo que agradecer en nombre de toda la comunidad sorda del apoyo que se les está brindando a estos estudiantes. Recuérdense que no en todas las universidades tienen esta oportunidad, no en todos los lugares. Ahora bien, creo de que concientizando o profundizando, mejor dicho, en cuestiones de las metodologías e instrumentos que se usan y todo eso, vamos teniendo un poquito más de experiencia acá en la universidad para poder tratar con las personas sordas. En este caso, cuando a veces hablamos con los docentes, les explicamos su problema en cuanto a redacción, el problema en cuanto a su español y gramática, que por cierto les cuesta mucho, y vamos tratando de poder ayudarles, colaborarles, apoyarles en muchas formas. Ok. Gracias a la rectoría de acá, que está impulsando siempre este proyecto, tenemos acá 5 estudiantes sordos estudiando la licenciatura en ciencias de la educación. Uno está en ciencias de la educación, perdón. Otros estudian una ingeniería y otro joven otra licenciatura, pero igual hay uno intérprete para cada uno. Ok. Estamos viendo de que ingresaron bastantes personas sordas. El problema está que cuando vienen acá a hacerse el examen, no hay un intérprete con ellos. Entonces se les hace una evaluación normal y ellos no entienden muchos aspectos. Y por eso es que este año no hubo sordos que ingresaron a la universidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No tenían ese apoyo. Entonces eso creo de que debería de... Eso falta mucho, poder ampliarlo para que así pudiera estar alguien apoyándoles y poder tener un mayor número de personas sordas acá. porque eso es importante y qué bueno que ellos están desarrollándose y para ser unos buenos profesionales. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, ahí teníamos palabras de Steven y para nosotros esta tarde ha sido un privilegio que estos chicos nos hayan acompañado, porque vemos la perseverancia, su gran espíritu que tienen en la superación. Y en estos momentos queremos escuchar las conclusiones o palabras de despedida de cada uno de ellos.
Ok, vamos a empezar por Roxana. Dice, qué bueno que nos invitaron a las personas discapacitadas, así poder ampliar un poquito, y estas entrevistas sirven de mucho apoyo para que otras personas sordas también puedan venir y puedan involucrarse, y también los profesionales hacerles un llamado para que puedan atendernos igual a nosotros. Gracias por la invitación.
Palabras para Heidi.
Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado y ojalá que en otra ocasión sigan haciendo programas de estos para fomentar la toma de conciencia en los radioescuches.
Alvarito.
Pues no me queda más que agradecerles la invitación y también decirles a los demás estudiantes y personal que trabajan en esta universidad que no nos vean con, ¿cómo decirlo?, con indiferencia, se podría decir, sino que traten de entendernos, apoyarnos y buscar las formas o métodos para que salgamos adelante en nuestros estudios.
Bueno, ahí estaban las palabras de nuestros invitados. No queremos dejar afuera las palabras del máster López Carrillo.
Bueno, llegamos al final del programa. Lamentablemente, como dicen todos, el tiempo es nuestro mayor enemigo en estos casos. Pero sí, agradecerles la presencia a todos y todas, y decirles que ustedes como estudiantes tienen en la Defensoría una casa más. Pueden buscarnos allá en nuestras oficinas. Cualquier problema que ustedes no puedan resolver, o problema académico o algún problema administrativo, y que ustedes tengan y que quieran resolver y no lo puedan hacer, pueden abocarse a nuestra oficina. Ahí están los compañeros abogados listos a ayudarles, y espero pues que lo hagan del conocimiento de sus demás compañeros, ¿verdad?, para que acudan a la Defensoría, ya que ahí tienen una unidad que les ayuda y que va en beneficio de todos los estudiantes de la Universidad del Salvador.
Bueno, yo agradecerles nada más la invitación y pues estamos aquí en la biblioteca, pues también conscientes de las dificultades de estos usuarios, y pues estamos planificando pues en la medida de que los recursos lo permiten, nuevas posibilidades para que ellos tengan acceso pues a la información que nosotros poseemos.
Bueno, gracias a todos y a todas por haber participado. Ha sido un enorme placer haber contado con su amable sintonía, radio audiencia, y los invitamos para que nos acompañen el próximo jueves. En esa ocasión pues trataremos otro tema de mucho interés para la comunidad universitaria y pueblo salvadoreño en general. No olvide mandarnos sus dudas y comentarios a la dirección electrónica defensoríaus@yahoo.es. Y agradecemos al compañero Raúl Hernández, ¿verdad?, que nos estuvo acompañando en controles. Siga con la programación de la mejor radio universitaria, YSUS. Pase muy buenas tardes. Les acompañó Verónica Ruiz y quien les habla, Marvin Carranza. Hasta la próxima.
No te olvides de sintonizar el próximo jueves
Defensoría en Acción,
con otro tema de gran interés para todos y todas.
Quédense en sintonía de la programación de YSU Radio.
Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o entidad que lo presentó y no constituye la postura oficial de YSU Radio.